Bueno, quiero empezar esta parte del programa dando las gracias. Dando las gracias al sector primario, que con sus cultivos y con la crianza de su ganado nos alimentan. Son el primer eslabón de la cadena y sin ellos estamos perdidos. Por eso en esta víspera de San Isidro Labrador hemos querido acercarnos al campo para conocer historias como la de Irene. Cuando cumplió los 18, decidió ir a la universidad y estudiar farmacia, pero pronto otra idea empezó a rondarle en la cabeza. Quería seguir con el trabajo que durante años hizo su abuelo y que de niña le enseñó.
Hubo un momento en el que empecé a darme cuenta de que si yo no seguía, nadie más iba a seguir. Y me daba mucha pena que se perdiera todo el trabajo de mi abuelo y de mi abuela y de mis bisabuelos, que trabajaron muchísimo en sacar adelante los cultivos.
Además de los almendros que le dejaron sus abuelos, Irene ha ampliado la plantación y también cultiva trigo, cebada y brócoli. Pero nos cuenta que el trabajo es muy duro.
Estoy muy contenta con mi trabajo, con todo lo que hago. A mí me encantaría dedicarme toda mi vida al campo, pero es verdad que es una profesión muy sacrificada y que, aunque desde fuera pueda parecer más como un hobby, no deja de ser una profesión en la que tienen que salir las cuentas.
Claro, tienen que salir las cuentas. En los últimos meses los gastos fijos se han disparado y no nos olvidemos de que para trabajar en el campo se necesita maquinaria. Maquinaria, por cierto, muy cara. Fíjate, atento a esto.
Hace unos meses compré un tractor que necesitaba para trabajar y cuando me lo entregaron hace unos días me contaron que era el primer tractor que el concesionario matriculaba a nombre de una mujer.
El primer tractor matriculado a nombre de una mujer en ese concesionario. Esperemos que sea la primera de muchas. Bueno, como Irene, Cintia García, de 25 años, al frente de una explotación de cabras en Benirrubio, en Almería, también ha tenido que enfrentarse a la sorpresa que despertó en su entorno la noticia de que ella quería ser ganadera. Cintia, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, tu familia tiene una explotación de cabras. Tú estudiaste ingeniería química, pero pronto viste que lo tuyo era estar en el pueblo con tu explotación. Cuéntame cómo sentó aquello en tu familia, en tus amigos, ¿cómo fue?
Hombre, la verdad es que bien, porque mi familia era, pues, lo hemos vivido toda la vida. Entonces, yo más que nada volví porque quería crear una quesería. Porque como nunca se ha valorado la leche, en este caso de las cabras, que han sido siempre precios muy injustos, yo quería, pues, a partir de nuestra materia prima, transformarla para obtener un producto de calidad y de kilómetro cero. Entonces, claro, también decidí montar mi ganadería para que sea también más rentable.
O sea que tú lo tienes claro. Desde un primer momento tenías claro, aparte del deseo de vivir en tu pueblo, para ti tener una explotación con 290 cabras y a punto de abrir una quesería, se nota entusiasmo en tus palabras, ¿no?
Sí, la verdad es que llevo ya mucho tiempo esperando este momento y, bueno, tengo mucha ilusión y mucha ganas de empezar ya, la verdad.
Qué bien. Bueno, en este punto de la conversación quiero invitar a Buenaventura González, tiene 29 años y es de Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. Buenaventura, buenas noches.
Sí, muy buenas noches.
Bueno, tú eres agricultor, tienes una explotación en la que cultivas cereal, productos hortícolas y viñedos. Tu familia también se dedica a la agricultura, por lo que tú tenías mucho camino recorrido cuando te lanzaste a esta aventura, ¿no?
Exactamente. Yo creo que hoy en día es un pilar fundamental el que por lo menos tu familia te apoye y te ceda parte de su explotación para poderte tú incorporar al sector.
Tú tuviste la oportunidad de trabajar en un laboratorio porque estudiaste salud ambiental y creo que tardaste 3 meses en decir no, esto no es para mí, me vuelvo al campo.
Exactamente, así fue. Es una cosa en la cual pues mis estudios siempre han ido destinados, llamémoslo, a mi explotación. Y en la cual pues lo que trabajábamos era pues el análisis de suelos, el análisis de aguas, el mirar, por ejemplo, las materias activas que se necesitan para combatir los diferentes tipos de plagas, pero al final cuando te metes en un laboratorio ves lo que realmente te gusta y lo que realmente te gusta es estar al aire libre y trabajar para ti mismo.
Fíjate, lo que nos está contando Buenaventura es el contrapunto a la realidad que vive Jesús. Con 60 años y toda la vida cultivando cereal y olivar en Madrid, ha decidido dejar el campo y buscar un trabajo que le dé unos ingresos fijos. Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso?
Pues la gota que ha colmado el vaso ha sido el incremento de los costes de producción que hemos tenido, porque esta decisión ya la llevaba yo meditando durante tiempo, pero esto ya ha sido la puntilla.
Ya.
Es imposible ya mantener una explotación. Yo ya estoy cansado. Bueno, pues la verdad es que son muchas trabas, muchos problemas y la verdad es que todo tiene un límite.
Ya. Bueno, si no me equivoco, tú tienes una explotación de 250 hectáreas en las que preparáis forraje para entregar a los ganaderos. El número de clientes, sí, entiendo que ha caído y los gastos no han dejado de subir.
Efectivamente. Yo dependo, bueno, de mi explotación de cereal y de forraje aquí en la Comunidad de Madrid, y mis clientes son ganaderos. Los ganaderos cada vez hay menos y también tienen menos posibilidades económicas debido a los costes que están teniendo ellos también, pues los impagos han aumentado muchísimo. Entonces te planteas que qué decisión tienes que tomar, porque claro, la vida, si tú tienes una explotación, un negocio, es para poder vivir y sacar una rentabilidad económica y mantener a tu familia.
Yeah.
Y llega el momento que no es así.
Que no puedes. ¿En cuánto han aumentado los gastos en los últimos meses, Jesús?
No, pues ha habido productos fertilizantes que han subido un 200 y un 250%.
Fíjate.
En semillas estamos hablando igual, gasóleo, maquinaria, a pesar de la crisis que hay en el sector, la maquinaria cada día vale más. Los concesionarios, no sé, no, ellos llevan sus márgenes y no miran si la agricultura tiene crisis o no tiene crisis. Ellos suben los productos, suben los recambios, sube todo.
Sube todo.
Y la verdad es que no hay límite a los insumos que necesitamos nosotros para producir.
Ya. Es verdad que las demandas históricas sin resolver se suman ahora a otras coyunturales, especialmente lo que estamos hablando en materia de costes de producción, que, bueno, se han agravado muchas de ellas con la guerra, pero es verdad que no todo es la guerra. Estamos asistiendo a abusos en los mercados con subidas artificiales en los precios en contra de los intereses del campo. Es decir, que yo creo, Jesús, por ejemplo, que no tiene sentido la fuerte subida de algunos fertilizantes por los precios del gas natural cuando en la fabricación de los fertilizantes, por ejemplo, no se utiliza esa materia prima, por ejemplo.
Sí, bueno, estamos hablando que ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero es que ya veníamos con unos costes muy elevados. Teníamos unos costes ya muy... A ver, nosotros estamos percibiendo por nuestro producto, estoy hablando de cereal, el mismo precio que mi padre recibía hace 30 años por ellos. Mm. Eso es insostenible. Esto no se puede aguantar. Entonces llega un momento que tienes que tomar la decisión. Y a mí me gusta el campo. Yo estuve trabajando también en otras industrias aquí en el corredor del Henares y decidí que quería seguir con la explotación que tenía mi padre, porque a mí me gusta el campo, me gusta lo que hacía, producir alimentos, la verdad es una satisfacción muy grande, pero no puede ser.
Ya.
Yo llevo 36 años en el sector y no.
¿Qué se te pasa por la cabeza al escuchar los testimonios de Cintia y de Buenaventura, que con 25 y 29 años pues tienen sus tierras y sus animales y están ilusionados de trabajar en el campo?
Sí, es la misma ilusión que tenía yo hace 36 años.
Yeah.
Y la verdad es que no les quiero desanimar, al contrario, ¿no? Les quiero animar, y porque esto llegará el momento que tenga que cambiar, porque el sector agrario y ganadero es fundamental para mantener un país, porque un país no puede vivir sin agricultura. Y tarde o temprano lo tienen que solucionar. Más bien espero que sea temprano y se solucionen los problemas. La verdad que la ilusión esta que tienen, yo les animo a que sigan. Son jóvenes, les queda un futuro por delante. Y la verdad que es muy bonito el sector, trabajar en lo que te gusta. Y la verdad es que como producir alimentos para los demás y vivir en la naturaleza es muy bonito, pero tiene sus complicaciones.
Bueno, y que seguro que de todos estos problemas de los que nos estás hablando, ellos los conocen bien. Cintia, Buenaventura, vosotros que sois jóvenes y se habla tanto del mundo rural y de que los jóvenes vuelven a los pueblos y al campo, ¿con qué trabas os estáis encontrando? Supongo que principalmente lo que dice Jesús, los costes de producción.
Sí, los costes. Los costes están, vamos, desbordados, porque es que suben los costes, sube todo, pero a mí la leche, por ejemplo, no me la sube. Entonces, ¿yo qué? ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo mantengo yo mis animales, sabes? Entonces ahora estamos como un poco... El que se mantiene, pues se libra un poco, ¿sabes? Pero es que es así. Si puedes pagar los costes, puedes llorar por un ojo, como yo digo, pero es que no te queda para nada más. Entonces tenemos la esperanza de que esto cambie y que se establezcan unos precios justos.
¿Y tú, Buenaventura?
Sí, bueno, pues al final estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Al final, pues el gran problema que tenemos ahora mismo en el sector, bien sea en agricultura o en ganadería, al final son los costes de producción que tenemos. Hoy en día en agricultura concretamente, los inputs que tenemos hoy en día pues tienen unos costes pues que en torno a un 200%, como bien han dicho, por encima de lo que valían en campañas anteriores. Mientras, por ejemplo, muchos de nuestros productos, como por ejemplo puede ser la uva o como puede ser los almendros, como puede ser también la leche, no han subido acorde a lo que realmente han subido nuestros costes de producción. También es cierto que gran problema es político, porque se nos llena la boca, por ejemplo, en estos meses de atrás, mientras estábamos en campaña electoral, con cosas, y realmente no se está tomando ningún tipo de medida para intentar subsanar o intentar mantener a un sector como es el sector primario, que ahora mismo pues es uno de los pilares principales del Estado español.
Claro, porque sí hay ayudas para los jóvenes agricultores y para la gente del campo, pero hasta donde sé no son suficientes. Porque en tu caso, por ejemplo, Cintia, ¿cuánto dinero te dan y cuánto cuesta empezar de cero?
Pues sí que es verdad que te dan una ayuda para empezar, pero es que luego no. Luego te pones a trabajar y conforme entra el dinero, sabes, sale.
Ya.
Y luego para ti es que no queda nada, lo que te he dicho antes, que es que no. Es inviable porque tú, vale, produces tu leche, pero ellos son los que te establecen a ti el precio. Entonces, ¿qué? ¿Para qué trabajar realmente,
ya,
sabes?
Y eso que vosotros venís de familias que ya se dedicaban a la ganadería y a la agricultura, porque empezar de cero, si la explotación es familiar, por ejemplo, por una herencia, y si encima no tienes nada de maquinaria, la inversión ahí es imposible. Esto hoy en día no se puede afrontar, ¿verdad, Jesús?
Efectivamente, para empezar a trabajar en una explotación agraria hace falta una inversión muy fuerte. Y todo el mundo no dispone de esas cantidades, ni está dispuesto a meterse en créditos, porque estamos hablando de muchos miles de euros. Y la verdad es que las administraciones, aquí en este caso, también flojea mucho, ¿no? Porque si quieren renovar el sector agrario, estamos hablando que tenemos una media de 67 años en toda España del sector. Esto es un sector que a la vuelta de 6-7 años va a quedar muy poquita gente.
Es verdad.
Entonces hay que renovar, hay que incentivar a la gente joven para que siga adelante, para que empiece negocios en las explotaciones agrarias. Porque ahora, lamentablemente, las pocas incorporaciones que hay son de familiares que te pueden dejar la explotación. Pero si alguien que no está relacionado con el sector quiere poner en marcha una explotación agraria, lo tiene casi imposible.
Desde luego. Se necesitan apoyos, como dice Jesús, para asegurar el futuro con la incorporación de los jóvenes, aunque el mejor reclamo seguiría siendo eso, que el campo sea rentable y que se ponga en marcha de una vez un plan de choque contundente, como estáis pidiendo desde todos los sectores del campo, y dar una respuesta coordinada que tenga en cuenta todos los sectores que participan precisamente en él.
Sí, efectivamente. Y una explotación tiene que ser autosuficiente y sostenible sin ningún tipo de ayuda, porque así que son casi todos los negocios. Pero, lamentablemente, si no tenemos estas compensaciones económicas que nos vienen de la PAC o nos vienen de las ayudas de las comunidades autónomas, en algunas que en otras no hay ayudas de ningún tipo, lamentablemente la agricultura desaparece. Y la agricultura es un pilar esencial para mantener un país vivo.
Desde luego que sí. Cintia Buenaventura, le pediremos al santo, a San Isidro, este domingo que nos eche una manita, ¿no?
La verdad es que sí, que hace falta que nos echen una mano, pero eso, que establezcan unos precios justos, porque como bien ha dicho mi compañero, es que por muchas subvenciones que nos den o ayuda, si luego realmente el negocio no es rentable, ¿de qué te sirven?
Ya. Buenaventura, la ilusión la tenemos, ¿no?
Exactamente, y yo creo que más un día como es el de hoy, de celebrar la festividad de San Isidro, nuestro patrón, pues yo creo que es momento de hablar de las cosas buenas, de la libertad que tienes a la hora de realizar tu trabajo y de que eres tu propio jefe, como quien dice, aunque siempre quien nos manda es el tiempo en este caso. Pero yo creo que es un momento de intentar cambiar las cosas a nivel político, de intentar cambiar las cosas a nivel empresarial para que nuestros costes de producción bajen y que nuestras explotaciones sean rentables, porque también hay que recordar que la figura del agricultor y el ganadero somos los que mantenemos el medio rural vivo, somos los que mantenemos la biodiversidad, somos los que cuidamos del medio ambiente, y al final yo creo que es un pilar muy fundamental para todo un conjunto.
Jesús, ¿tú qué vas a hacer ahora? ¿A qué te gustaría dedicarte? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, yo pues miraré con trabajos que ya me han ofrecido, que llegue el fin de mes y tenga un salario seguro y la verdad es que pueda mantener a mi familia. Yo, más que pedirle a San Isidro, lo que pediría es a los políticos que hagan unas políticas justas para que podamos mantener, como dice Ventura, el medio rural, el medio ambiente, que somos fundamentales. No solamente producir alimentos para la sociedad, sino el bien que hacemos al medio ambiente y a la sociedad en ese sentido.
Desde luego. ¿Has sido feliz en el campo, Jesús?
Sí, la verdad es que he disfrutado muchísimo con mi trabajo y me gustaría seguir disfrutándolo, pero veo que es imposible. Pero la verdad, como dice Ventura, la libertad que tiene uno de salir al campo, ver la naturaleza, ver, o sea, eso no se paga, eso la verdad que no se paga. Pero llega el momento que dices, yo no puedo vivir solamente de la satisfacción de mi trabajo, tengo que vivir de la rentabilidad de mi trabajo.
Claro. Bueno, pues Jesús, que seas muy feliz en tu nueva vida y dejemos a estos jóvenes valientes que luchen por mejorar las condiciones en las que hoy se encuentra el campo. Ellos son el futuro y, bueno, insistimos en la gravedad de la situación y estamos todos en defensa de un futuro para la actividad agraria y para el mundo rural, eso es así. Bueno, hoy queríamos poner voz a la gente del campo, conocer la realidad de este sector esencial que vive una situación tan complicada y os agradezco a los tres vuestro tiempo. Cintia, muchísimas gracias.
Gracias a ti siempre.
Un beso. Buenaventura, mucha suerte. Ánimo.
Muy bien, muchas gracias a ti. Un saludo.
Adiós, adiós, Jesús. Bueno, suerte en tu nueva vida. Gracias.
Muchas gracias. Le doy muchos ánimos a mis compañeros y ojalá hubiese mucha gente que pensase como ellos.
Desde luego. Bueno, gracias a los tres. Ha sido un placer.
Bien.